Esta es la segunda parte para el sermón del cuarto día de la fiesta de Tabernáculos, año 2016. Vayamos ahora al Salmo 45. Este habla de Cristo, de su trono. Vayamos allí y leamos. Salmo 45. Vamos a comenzar a leer en el verso 1. Salmo 45. Comenzamos a leer en el verso 1. Dice así. Mi corazón rebosa con un asunto hermoso. Hablo de mis obras al rey. Mi lengua es la pluma de un escritor dispuesto. ¿Y no es así como tuvimos los evangelios? ¿No tenían escritores dispuestos? Recuerda el sermón que di de los taquígrafos de Jesús. Sigamos leyendo. Verso 2. Tú eres más excelente que los hijos de hombres. Gracia es derramada sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido por siempre. Hablando de Cristo, su primera venida y segunda venida, y que Él va a estar eternamente. Todo contenido en este salmo. Sigamos, verso 3. Cíñete tu espada sobre tu muslo. Eso es lo que Cristo va a hacer cuando regrese. Sigamos leyendo. Oh poderoso, con tu gloria y tu majestad, y monta victoriosamente en tu majestad, en nombre de verdad y mansedumbre y justicia. Esto es algo tremendo. Así es como va a ser durante el milenio. Verdad, justicia, mansedumbre. Asombroso. La palabra de Dios tiene tantas cosas para nosotros que es tremendo. Piense en todos aquellos pobres ateos quienes no saben nada, diciendo que ella está llena de mentiras. No, está llena de verdad, en contra de todas sus mentiras. Esto es lo que hay en la Biblia. Sigamos leyendo en el verso 6. Tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre un cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Tú amas justicia y odias maldad. Oh iniquidad, esta es una profecía de Jesús, y en Hebreos 1, Él es llamado, oh Dios. Aquí hay una profecía de Él, y sabemos que Él fue Dios quien vino en la carne. Ya hemos cubierto esto, pero una de las cosas que la gente está tratando de hacer hoy en día es quitar el hecho de que Jesucristo fue Dios manifestado en la carne. También hay algunas personas tratando de decir que el Espíritu Santo fue el Padre de Jesús. Lo que viene se va, y todas estas cosas es como dice en el libro Eclesiastés, que lo que ha sido es lo que será. Entonces, somos enfrentados con lo mismo hoy en día. Sigamos leyendo. Por tanto, Dios, tú Dios, Dios y Dios el Padre, a eso se refiere, leamos. Te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Y Él va a ser rey sobre toda la tierra como lo hemos visto. Pasemos al Salmo 48 y leamos también comenzando en el verso 1. Salmo 48 en el verso 1 dice, grande es el Señor, y altamente para ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su montaña santa. ¿No es eso lo que está hablando? La montaña de Dios será exaltada por encima de las montañas, y muchas naciones fluirán a ella. Ellos dirán, vamos, subamos a la casa de Dios y aprenderemos sus caminos y sus leyes, porque de Sion saldrá la ley. Y aquellas naciones, las cuales no se sometan al principio, cuando comience el milenio, lo harán a su tiempo. Dios va a hacer que esto pase como lo hemos visto. Sigamos leyendo, verso 2. Hermosa en su altura, el gozo de toda la tierra es Monte Sion en los lados del norte, la ciudad del gran rey. Sabemos que cuando Cristo regrese y ponga sus pies en el Monte de los Olivos, todo lo que hay allí geográficamente va a cambiar. Entonces el Monte de Sion en realidad va a estar en una nueva ubicación. El gran tabernáculo que va a estar sobre Jerusalén va a ser asombroso, en verdad. Luego lee Apocalipsis 7 y 14 sobre todos aquellos quienes serán administradores justo allí en las oficinas principales en Jerusalén, sirviendo a Cristo. Esto es tremendo, piensa en eso. Sigamos leyendo, verso 3. Dios en el palacio de ella se ha mostrado a sí mismo ser una fortaleza, porque aquí los reyes se reunieron ellos mismos, avanzaron juntos. Todos van a estar en admiración concerniente a Dios y lo que Él hace, y cómo eso va a ser manejado. Bajemos al verso 8. Como hemos escuchado, así hemos visto en la ciudad del Señor de ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la establecerá por siempre, Selah. Y eso significa, pare y piense. Pregúntese, hoy parece que la gente puede pecar y prosperar y salirse con la suya, pero finalmente, ¿puede alguien verdaderamente ir en contra de Dios? No. Necesitamos pensar en esto en relación a nuestras vidas, en relación a cómo estamos preparando para gobernar en el reino de Dios. Sigamos leyendo en el verso 9. Dice, hemos pensado de tu bondad, oh Dios, en medio de tu templo. ¿Cómo es tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza a los fines de la tierra? Tu mano derecha está llena de justicia. Regocíjese, monte Sión. Las hijas de Judá griten de gozo por sus juicios. Camina alrededor de Sión y ve alrededor de ella. Cuenta sus torres. No sabemos cómo va a ser la nueva Jerusalén. No sabemos cuán fantástico va a ser. Pero aquí nos dice y nos da un vistazo. Sigamos leyendo, verso 13. Considera sus murallas, ve a través de sus palacios. ¿No será esto hermoso? Entramos en Jerusalén. ¿Vamos a ir a seminarios y conferencias? Podría ser. Vamos a aprender constantemente, ¿cierto? Sí. Entonces, subiremos a Jerusalén de vez en cuando, a reunirnos con Cristo, a hablar con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los 12 apóstoles, quienes estarán sentados en 12 tronos. Eso será tremendo. Piensen eso. Sigamos leyendo. De modo que puedas decirle a la generación venidera. Tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que decirles de Dios, y vamos a estar ayudándoles a los padres a enseñar en verdad y entrenar a sus hijos. Continuemos en el verso 14. Por esto Dios es nuestro Dios por siempre y para siempre. Él nos guiará incluso hasta la muerte. Guiarnos, de modo que somos resucitados y seremos como Él. Lo que quiero que haga es pensar en esto por un minuto. ¿Qué va a ser necesario para manejar una ciudad? Esto no va a ser como manejar las ciudades de este mundo, todas saturadas. ¿Cómo la cimentaría? ¿Cómo la administraría? También vamos a tener gente trabajando con nosotros y para nosotros. Entonces piense en cómo va a ser. Va a ser tremendo. Veremos el pilar de lo que vamos a estar enseñando, pero aquí está lo que va a pasar durante el milenio. Sigamos leyendo en el Salmo 85. Y empezamos en el verso 10. Salmo 85. Comenzando en el verso 10, dice así: misericordia y verdad se han reunido. Siempre va a tener misericordia y verdad, y vamos a ser capaces de ayudar a aquellos que pecan, porque pecarán. Ayudarlos a arrepentirse, ayudarlos a aprender y entender realmente lo que necesitan hacer. Sigamos. Justicia y paz se han besado uno al otro. Piensen esto como el fundamento de lo que va a ser enseñado a través de toda la tierra, en cada ciudad, en cada villa y en cada nación. Continuemos, verso 11. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Sí, el Señor dará eso que es bueno y nuestra tierra rendirá su incremento. Justicia irá delante de él y nos colocará en el camino de sus pasos. Esto último dice que vamos a estar aprendiendo de Dios continuamente. ¿Cuál va a ser la base de todo lo que vamos a enseñarle a la gente? ¿Qué es lo más grande? Se nos dijo en 1 Corintios 13 que hay fe, esperanza y amor, pero el más grande es el amor. Vayamos a Mateo, capítulo 22. Esto es lo que necesitamos estar haciendo, de modo que podemos alcanzar el reino de Dios. Y esto es lo que vamos a estar enseñándole a la gente a hacer. Nada puede ser hecho en una forma correcta sin el amor de Dios. Entonces vayamos a Mateo, capítulo 22, y vamos a empezar a leer en el verso 35. Mateo, capítulo 22, comenzamos en el verso 35, dice así: Y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó tentándolo y diciendo: Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el más grande? Veamos, verso 37. Y Jesús le dijo: Esto es muy importante, porque ellos rechazaron los mandamientos de Dios. ¿Y cómo hicieron eso? Con sus propias tradiciones. Es por eso que cambiamos el nombre de nuestro sitio web a La Verdad de Dios. La verdad de Dios está basada en el amor de Dios. Vimos allá en el Salmo 81 cómo todas estas cosas se mezclan juntamente y cómo va a ser enseñarle a la gente aquellas cosas. Todo esto va a estar basado en eso. ¿No dio Dios esto como mandamiento a los hijos de Israel en el monte Sinaí? Sí. ¿Y nuevamente, justo antes que entraran a la tierra prometida? Sí. Aquí está, y así es como vamos a alcanzar el reino de Dios: misericordia, verdad, amor y justicia, todo junto. Sigamos leyendo. Amarán al Señor su Dios con todo su corazón. Vamos a ser capaces de enseñar y entrenar a la gente de esta forma. Seremos capaces de conocer sus corazones. La Biblia habla de probar los riñones. Hoy es terriblemente difícil decir qué hay en verdad en la mente de una persona, lo que en verdad está pensando. En aquel tiempo, seremos capaces de hacer y de saber. Aquí dice todo su corazón. Significa eso, todo en sus emociones y su aprendizaje. Sigamos leyendo. Y con toda su alma. Es tan solo la vida física que tenemos. Todo lo que hace en su vida física lo hace por el amor de Dios. Sigamos. Y con toda su mente. Esta es la clave y lo más importante. No puede haber conversión sin el Espíritu de Dios llamar a Dios y tener las leyes y mandamientos de Dios escritos en sus corazones y mentes. Hoy tenemos que aprender esto de modo que seremos capaces de enseñarle a la gente a hacerlo. Tan solo seamos honestos. Muchas iglesias de Dios han llegado a ser gobiernos y feudos de un ministro, en vez de propiedad de Cristo. ¿Cuánto amor de Dios hay allí? ¿Puede haber allí el amor de Dios cuando todos están peleando? No. Es verdad que necesitamos pelear por la verdad. Es verdad que necesitamos pararnos por la justicia. No es una vergüenza que las iglesias de Dios, quienes deben estar enseñando y predicando esto, y estarán enseñando esto durante el milenio, ¿no están aprendiendo ellas mismas esta lección? Y esto es lo más grande. Sigamos leyendo, verso 38. Este es el primero. En griego esto es protos, que es primario, lo más importante. Leamos, este es el primero y más grande mandamiento. El segundo vamos a imponerlo. No va a haber ninguna guerra durante el milenio, excepto al final. Y cubriremos eso en el día 7. Sigamos leyendo, verso 39. Y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. El verso 40 es tal vez el segundo verso más importante en toda la Biblia. Los más importantes van del 37 al 39. Leamos ahora el verso 40. Dice, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Todo lo que Dios va a hacer está basado en su amor. Incluso el destruir al malvado, porque usted no puede tener vida eterna sin amor, ley, servicio y verdad. Todas estas cosas juntas. Eso es lo que es tan importante concerniente a esto. Veamos ahora el registro paralelo en Marcos capítulo 12. Vayamos allá, porque hay allí un poquito más adicionado a esto. Vayamos a Marcos capítulo 12 y vamos a comenzar a leer en el verso 28. Marcos capítulo 12, comenzando en el verso 28, dice así. Y uno de los escribas que habían subido a él, tras oírlos razonar juntos y percibir que él le respondió bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto es lo que necesitamos hoy para vivir. Y esto es lo que nosotros, todos los que somos profesores, ministros y ancianos, necesitamos enseñarle a los hermanos. ¿Cree usted que es remotamente posible entrar al reino de Dios a menos que haga esto? ¿Viva esto? ¿Enseñe esto? No, piense en eso. Leamos, verso 29. Entonces Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye, oh Israel. Tan solo ponga allí su nombre. ¿Qué es lo más importante que necesita aprender y escuchar de Dios? Esto le dará lo más importante que necesita para entrar en el reino de Dios. Leámoslo. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. En este momento, hablando de los 10 mandamientos, esto es cierto. Pero ¿cuál es el más grande amor de prójimo? Jesús dijo que usted debería amarse el uno al otro, como yo los he amado. ¿Qué dijo él concerniente a esto? Él dijo, por esto todos los hombres, refiriéndose a hombres y mujeres, sabrán que ustedes son mis discípulos. Sí, debemos conocer la verdad de Dios, debemos conocer las otras leyes de Dios, debemos guardar el sábado, debemos guardar los días santos. Todos estos son parte de las leyes de Dios. Todo esto tiene que ser porque esto cuelga de esos dos mandamientos. Esto tiene que ser la motivación detrás de todo lo que hacemos. Piensen en eso. Sigamos leyendo, verso 32. Entonces el escriba le dijo, correcto, maestro, has hablado de acuerdo a la verdad, de que Dios es uno y no hay otro además de él. Llamarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza. Llamar al prójimo como a uno mismo. Es más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Note lo que Jesús le dijo. Es muy interesante. Quiero que use esto como una guía. Piense en esto. Aquí está un escriba, quien conocía todas las leyes de Dios, y también estaba sentado en la silla de Moisés para hacer juicios, cuando la gente iba para darles el juicio de la palabra de Dios. Entonces, él sabía. ¿Cuánto sabe usted? Puede saber bastante, puede entender demasiada Biblia. Pero recuerde que cualquier entendimiento que tengamos viene de Dios. Y aquí está el escriba, y él tenía todo ese entendimiento. Y en este punto Jesús no había mencionado las tradiciones. Pero note lo que dijo Jesús. Sigamos leyendo en el verso 34. Y Jesús, viendo que él respondió con entendimiento, le dijo: Amigo, es muy difícil entrar en el reino de Dios. No dijo eso. Veamos lo que él dijo. No estás lejos del reino de Dios. Estaba acercándose, tenía la fórmula. Piense en esto en relación a nosotros. Somos traídos bajo la jurisdicción del reino de Dios a través del bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Y debemos crecer en gracia y conocimiento. Todo lo que hacemos está basado en estos dos mandamientos, además del tercero que mencioné, de amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Entonces, esto es bastante importante entender. Vayamos al verso 38. Él da una advertencia. Y él les dijo en su enseñanza, justo después de responder la pregunta, veamos lo que dijo Jesús en el verso 35. Volvamos al verso 35, leamos. Y mientras enseñaba en el templo, Jesús respondió y dijo: ¿Cómo pueden los escribas decir que el Cristo es el Hijo de David? Porque David mismo dijo por el Espíritu Santo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi mano derecha, hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies. Entonces, si David mismo lo llamó Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Ellos nunca han entendido esto. ¿Por qué? Porque no amaron a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Lo que es posible para Dios es imposible para hombres, de modo que no podían responder. Hasta este mismo día están aquellos, incluso algunos quienes claman estar afiliados con las iglesias de Dios, que no entienden. Sigamos leyendo, verso 38. Tengan cuidado de los escribas, quienes se complacen en pasearse en túnicas y en saludos en lugares de mercado. Sí, oh Rabí, miren todos sus flecos, vea cuántas buenas obras tiene y hace. Como aquellos generales que tienen todas esas estrellas en sus uniformes, y entre más tienen, más importantes son. Bien, Dios no está mirando el exterior, sino el interior. Ellos no estaban interesados en la verdad, amor y justicia, estaban interesados en poder, posición y control. Sigamos leyendo, verso 39. Y en las sillas principales en las sinagogas y en los lugares principales en las fiestas, quienes devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán la mayor condenación. Tremendo. Es por eso que necesitamos enfocarnos en esto como el fundamento para lo que estamos haciendo. Recuerde, estamos en entrenamiento para servir a la gente del mundo cuando Cristo regrese. Cualquier exaltación debe venir de Dios, pero debemos aprender, crecer en gracia, en conocimiento y tener nuestras vidas puestas juntas y esperar la venida del milenio. Veamos si podemos tener un foco real sobre a dónde vamos. No importa cuán joven es o cuán viejo es, no importa si tiene debilidad de cuerpo o de visión, o incluso debilidad de mente a causa de la edad. Eso es porque usted está progresando a la resurrección. El cuerpo actual se está desgastando y necesita el nuevo, el cual viene con la resurrección. Aquí está lo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Vayamos ahora al Salmo 85. Y comencemos a leer en el verso 10. Salmo capítulo 85. En el verso 10 dice así: misericordia y verdad se han reunido. Siempre mantenga eso en mente. Sigamos leyendo. Justicia y paz se han besado uno al otro. Esto es algo poético, en verdad. Sigamos, verso 11. Verdad brotará de la tierra. Vamos a ser los que la haremos brotar de la tierra. Sigamos. Y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Sí, el Señor dará eso que es bueno y nuestra tierra rendirá su incremento. Como hemos visto sobre cómo Dios va a hacer al mundo durante el milenio. Sigamos leyendo, verso 13. Justicia irá delante de él y nos colocará en el camino de sus pasos. Caminar en las pisadas de Cristo. Es por eso que estamos aquí. Mañana vamos a empezar a ver y responder las preguntas. ¿Cuál es una de las más grandes dificultades de la naturaleza humana? ¿Cómo afectará eso a la gente en el milenio? Nos veremos mañana, hermanos.